Nedelio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes, siempre con un invitado nuevo, un invitado especial. Hoy, señores, vamos a tener la oportunidad, la posibilidad de hablar en este segundo programa con un muchacho pequeñín, pequeñito al estilo de Altuve, Lazarito Borrell. Solamente mide 2 metros y 3 centímetros de estatura, pero en su época de jugador decían que tenía el corazón más grande que esos 2 metros y 3 centímetros de estatura por su combatividad, su buena defensa y esos tiros acertados de 3 puntos, tiros libres, bueno, de todas partes. Así que, señores, hoy la segunda parte de la entrevista con el santaclareño Lazarito Borrell de allá de Cubita la Bella. Juanito Pendaz y, por supuesto, el number one, Tony Simón, me acompañan en este programa de hoy al lado de nuestra productora Bertica Arrabal. A propósito, Tony Simón, el number one, como siempre, dispuesto a laborar con nosotros, me señala Tony por teléfono internamente de que, por favor, dé a conocer el correo. Sí, Tony, gracias, muy amable de tu parte. deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya estamos listos. Nos vamos para la entrevista con Lázaro Borrell.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar con Lázaro. Gentilmente, siempre aceptó nuestra invitación. Lázaro Manuel Borrell Hernández nació el 20 de septiembre del año 1972 en Santa Clara, en Cubita la Bella. En la primera parte hablamos de su trayectoria en ligas infantiles, en ligas juveniles y también ya dentro del equipo Cuba. Y por supuesto, su participación en los JJ, que era un evento que se realizaba en los años 80 finales en lo que era el campo socialista, ya disuelto. Y Cuba siempre también intervenía en esos eventos y Lázaro, por supuesto, intervino. Nos quedamos en la primera parte de hablar de su entrada al equipo nacional Cerro Pelado. Así que, de nuevo, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes, Lazarito Borrell.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, hablamos ya de tu entrada a la ESPA Nacional, que coincidió. Yo creo que eres el único basquetbolista en Cuba que estaba en la ESPA y en el equipo nacional. ¿Cómo fue tu entrada ahí al equipo nacional, Borrell?
Bueno, yo estuve ese proceso de que estaba en la ESPA como matrícula, pero era invitado al equipo nacional, puesto que el campeonato nacional anterior, yo no sé si fue porque yo tuve una lesión, porque a mí no me dejaban, como era muy joven todavía, jugar la liga completa. Entonces, para seguir de cerca mi desarrollo, yo entrenaba como invitado al equipo nacional. Ya después que pasó 13 años de ese curso, yo entrenando en el equipo nacional, de vez en cuando asistiendo a algún evento con el equipo de la ESPA, viene el campeonato nacional en Cuba. Ahí sí puedo formar parte de todo el campeonato con los Lobos de Villa Clara. Y bueno, cuando paso a ser ya parte como una plantilla oficial del equipo nacional en noviembre del 88.
¿Cómo fue tu paso por los Lobos? Porque en esa época Villa Clara tenía un quinteto increíble. Ya estuvimos hablando en el primer programa de Leonardo Pérez. Tú coincidiste en parte de su carrera, ¿no?
Sí. Imagínate que cuando yo empecé con los Lobos como tal, yo tendría que empezar a entrenar con ellos, a viajar a veces. Yo tenía 14 años, 15 años, y yo tuve la suerte de estar en una constelación de estrella tanto a nivel nacional en Cuba como algunos internacionales con el equipo nacional, como José Luis Moré, Carlos Valle,
sí,
Pedro Bon Abreu, el mismo Leonardo Pérez. Estaban algunos juveniles, como Yuri Abreu, que ya formaba parte de la Selección Nacional Juvenil y también después pasó a formar parte de la Selección Nacional, Ismael Fernández. Muchos jugadores que me ayudaron mucho, Manuel Mestre, que me ayudaron mucho en mi proceso de adaptación y desarrollo.
Sí. Bueno, tú jugaste brevemente, ya que estamos tocando el tema de Leonardo Pérez, ¿no? Tú jugaste en la NBA, que es el mejor baloncesto del mundo. ¿Tú crees que Leonardo tenía talento suficiente para jugar en la NBA? No era tan alto de estatura, medía más o menos, o sea, mide como 6'1", 6'2", máximo, ¿no? Pero era tremendo basquetbolista. ¿Tú crees que tenía la posibilidad de jugar en la NBA? ¿Tenía posibilidades?
Sí, y eso era. Leonardo tenía un talento nato en él y él siempre tuvo problemas. Bueno, supuestamente en Cuba, ¿viste? Siempre te ponen, tú tienes que pesar tanto, tú tienes que estar en tanto peso. Él siempre aparentemente tenía problemas con su peso, pero no obstante eso, tenía una habilidad innata, muy versátil, dribleando, haciendo amague o face, como se le dice, tirando de tres puntos, penetrando al aro, pasándola. Y te voy a decir una cosa, en el 92 nosotros vinimos aquí a Portland, al Preolímpico, clasificatorio para la Olimpiada de Barcelona 92, nosotros jugamos contra el Dream Team. El
sí, sí, pero estamos hablando de los grandes, ese sí era el Dream Team, encabezado por supuesto por Michael Jordan. ¿Qué le pasó a aquella derrota a ustedes? Porque perdieron 160 y pico por 70 y pico, ¿no? Hablan de esa victoria del Estados Unidos que fue en Portland.
Primero te voy a decir, te voy a terminar de hablar de Leonardo. Él en ese partido le anotó 20 o 22 puntos a los americanos, así que ya te puedes imaginar.
Suponiendo que Leonardo estaba con Estados Unidos, le anotaba a ustedes por lo menos 40-45.
Imagínate si Leonardo podría no haber podido jugar en la NBA. Cuando le molaba estrella, le anotó 20 puntos.
Sí.
Así que yo creo que calidad le sobraba para eso.
Sí. Bueno, cuando ya te fuiste de Cuba, que decidiste quedarte fue en Puerto Rico, ¿no? No sé si te enteraste que el equipo capitalino Azules de La Habana comenzó con una racha del 94 al 98 en forma consecutiva. Escuchaste hablar de eso, del triunfo de Orientales. Y después Centrales, que ganó dos títulos del 2001 al 2003, pero ya tú estabas aquí. Después Ciego Ávila dominó 5 años consecutivos. Ciego que se convirtió en tremendo equipo del 2004 hasta el más o menos hasta el 2016. Fue dominante en esa época.
Sí, yo soy un poco no, siempre uno le da noticias, no preguntaba. Me llamó mucho la atención ese salto que yo Ciego Ávila. Eso tiene que hablar mucho del trabajo que se hizo en la base, con los jugadores que tenían de base, con los jugadores que estaban en el equipo nacional, el trabajo que tienen que haber hecho los entrenadores. Porque, para serte sincero y sin que nadie se ofenda, en la época mía Ciego Ávila siempre era un equipo de segunda división.
Claro, pero tú no coincidiste, por ejemplo, con Cubilla, con William Granda, con Haití, Juan Luis y Yarcel Rodríguez, ¿no?
Yo no lo dije, no había conseguido con ellos, pero te digo que eso habla muy bien del trabajo que se hizo en la base.
Claro.
Porque Ciego Ávila nunca fue un equipo de primera división ni nada de eso. No sé si después los formatos cambiaron o qué, pero no hay que quitarle el mérito. Yo estuve tanto que Ciego Ávila estuvo dominando mucho tiempo y creo que en la actualidad todavía es uno del equipo que domina la liga o que por lo menos está peleando por los primeros puestos, creo.
Sí. Bueno, Borrell, te quedaste en un centro básquet en Puerto Rico en el 93, ¿no? Pues en esa época fue.
No, yo me quedé un poquito más para acá, en el torneo preolímpico en 99.
No, el del 99, sí.
Yo en el 99 ya hacía tiempo que venía con la idea de irme, ya como que me veía encerrado un poco en Cuba. No veía que había un progreso, ni a nivel mío individual, ya yo estaba en un techo parado, y ni a nivel de selección, por más que intentábamos, siempre nos quedábamos con el último puesto para clasificar los mundiales, para clasificar la Olimpiada, siempre nos quedábamos ahí discutiendo el último puesto. Entonces uno piensa, bueno, ya uno tiene cierta edad, se ha cumplido un ciclo, porque uno no sabe qué es lo que piensan los dirigentes, si van a decir, bueno, ya los jugadores tienen veintitantos años, no han clasificado, vamos a hacer una renovación. Entonces ya tomé la decisión de salirme y seguirme adelante.
Sí. 1999-2000, llegaste a la NBA, señores, con el equipo de los Supersonics de Seattle. ¿Qué significó para ti estar como miembro de ese gran equipo de Seattle, no? Qué bueno, en esa época tuya, aparte de Lazarito Borrell, estaban Horace Grant, estaba Vernon Maxwell, Richard Lewis, McCovey, Gary Payton, Vladimir Stefania, Shamon William, Vin Baker y Barry, ¿no? O sea, tenía tremendo equipo. ¿Qué significó para Lazarito Borrell estar al lado de esas grandes estrellas de la NBA, pero sobre todo al lado de Gary Payton?
Imagínate que, bueno, yo de quedarme un torneo con la selección de Cuba, el próximo paso, yo al principio no sabía qué iba a hacer. Como te dije en la primera parte, mi idea no era la NBA, mi idea era Europa. Y de buena primera montarme un avión y venirme a los Estados Unidos, hacer diferentes prácticas, y de momento que me llamó, vas a firmar con los Seattle Supersonics, vas a empezar tu carrera en NBA, esas estrellas que una vez te veía por la televisión.
Que eso fue un, ¿Tú nunca te imaginaste jugar, por ejemplo, con al lado de Horace Grant, de Peyton y la figura que mencioné?
No, eran jugadores que uno veía en la televisión o le veía en las revistas.
Sí.
Y uno decía, wow, y que de la noche a la mañana ya no lo vas a ver en la revista, en la televisión.
Estaban contigo en el clubhouse, en el hotel y en el tabloncillo.
Sí, entonces para mí fue algo muy grande, algo que aprendí mucho, porque uno aprende en todos los sentidos. Eso es, la NBA es una organización que aparte los jugadores te forman, te preparan para un después, te preparan para personas en la vida.
Sí.
Hay jugadores que después han tomado, han tenido mala suerte, mala fortuna, o no han hecho las cosas correctas, otra cosa, pero es algo que la gente no sabe, pero es algo muy interesante, porque desde que tú entras, te están tratando de educar en cómo tú vas a vivir, cómo tú vas a invertir tu dinero, cómo tú tienes que comportarte aquí y allá, y después compartirte una temporada con toda esa superestrella, que uno llega tímido, porque uno dice, bueno, primera vez que estoy aquí, yo cuando quiero hablar inglés, y que te acojan, te reciben, te quieran ayudar. Eso fue una experiencia muy bonita para mí.
La transición del baloncesto cubano de las ligas superiores, de Juegos Centroamericanos, aquellos eventos en los cuales participaba siendo prácticamente juvenil en lo que era el campo socialista. Esa transición para ti no fue fácil, te lo digo yo, porque he tenido la posibilidad de estar en un tabloncillo de la NBA, pegadito ahí en primera fila, y he estado en las cabinas de transmisión, y no es igual, ¿no? Se ve fríamente en una cabina de transmisión, pero cuando tú estás al lado ahí en el tabloncillo, Lazarito, es increíble la cantidad del forcejeo que hay entre los jugadores de ambos equipos y los golpes que salen, los codazos, que muchas veces la gente, cuando tú lo ves desde lejos de una cabina de transmisión, no te das cuenta la cantidad de golpes. Salir ileso ahí no es fácil.
No, eso sí, eso fue, de hecho, eso fue lo primero que me dijo mi entrenador cuando la primera conversación que tuvo conmigo.
Te lo dijo Paul Westphal, ¿no?
Paul Westphal, sí.
Sí.
Lo primero conmigo fue que él quería que yo aprendiera primero la transición de lo que era el baloncesto FIBA al baloncesto NBA, porque iba a ser muy diferente.
Sí.
Entonces, fue lo primero que se fijó y me dijo, tú esta temporada no vas a jugar casi, porque yo quiero que tú aprendas lo que es la transición y que aprendas el idioma inglés también, que es muy fundamental. Y bueno, te digo que sí, al principio me costó porque...
La comunicación no fue fácil, ¿no?, con Paul.
No, ni con él ni con los jugadores. Me costaba mucho porque yo prácticamente no sabía inglés.
Igual que el que era ejecutivo, ¿qué te decía?
No, siempre me daban toda la confianza que ellos podían, que no había problema, que esto iba a estar bien, que todo lo que querían era que yo me sintiera a gusto. Porque sí, también viene que ya una vez que uno está ahí, se interiorizan, conocen la historia, buscan, saben de dónde uno viene, la situación que hay. Entonces se preocupa no solo en la parte deportiva, sino en que uno esté bien, se sienta cómodo, porque saben que uno está lejos de la familia,
sí,
uno dejó todo atrás, pero yo tuve la suerte también de que mi novia, hoy en día es mi esposa, ya vivía aquí en los Estados Unidos.
Sí.
Entonces cuando yo me quedé, nosotros lo que hicimos fue, nos reencontramos y seguimos adelante. Entonces por lo menos eso para mí fue un aliciente.
Mucha felicidad, que llevan ya unos cuantos años.
Sí, sí, nosotros tenemos una relación, sí, de 26 años.
Bueno, Lazarito, una pregunta, porque tú en Cuba jugaste en la Liga Superior, que es el evento máximo en Cuba en el baloncesto, pero jugaste en campeonatos nacionales juveniles, en campeonatos nacionales también de mayores, ¿no? ¿Cómo catalogas, cómo valorizas el confort, la comodidad, la atención, digamos, del evento máximo en Cuba, que se llama la Liga Superior a la NBA? En confort, en comodidad, en atenciones, en vivir bien, en quedarte en un hotel de 5 estrellas, en viajar en un avión privado, la cantidad de gente que tiene detrás de ti que no tiene que hacer nada en Clubhouse, que te limpian los tenis, te acomodan todo en todas partes, ¿no? ¿Cómo valoras eso, la diferencia, ¿no?, entre una Liga Superior de Cuba y en la NBA? Porque en la NBA eres un rey.
No, te voy a decir una cosa, no con la Liga Superior de Cuba. Yo, después de todo, yo no jugué muchas ligas, porque yo, después de la NBA, yo jugué Puerto Rico y más mucho en Argentina, yo estuve mucho tiempo en Argentina.
Sí.
Pero la Liga en Europa... hay ligas en Asia, China, Japón, en Turquía, Israel, que son muy buenas ligas,
sí,
pero la NBA no tiene comparación con nada. Porque ahí el propósito de la NBA es que el jugador simplemente se preocupe, practicar y jugar.
Se lo hace todo, prácticamente.
Es como tú dices, sí, tú lo haces todo. Eso tú llegas, yo me quedo frío porque, por ejemplo, nosotros viajábamos hoy por la noche a hacer una gira.
Sí.
Entrenábamos en la mañana, cuando regresamos del entrenamiento al hotel. Vestuario, no, al vestuario, al vestuario, al vestuario, sí. Teníamos ya en el locker de cada uno una hoja con el itinerario completo. A la hora que salía el avión, ese mismo día, a la hora que llegaba, a la hora que iba, llegaba al hotel, a la hora que salía el bus del hotel al otro día para el entrenamiento, a la hora que salía el bus después del entrenamiento, todo.
Que eso en la Liga Superior no existe.
No, no. Y eso era exacto. Si tú no estabas a la hora que decía, se tira el avión, se tira el bus y después... Bueno,
disciplina, disciplina. A propósito, ¿cómo valoran la disciplina en la NBA? Estamos hablando de deporte profesional, no solamente la NBA, estamos hablando de fútbol americano, del tenis, de las grandes ligas, del hockey sobre hielo, bueno, de todos los deportes profesionales, porque yo he tenido la posibilidad de trabajar en muchos deportes, ¿no?, como periodista, y eso es un itinerario, como dices, es un reloj. Tiene que estar a tal hora en tal parte, tiene que salir a entrenar a las 4:15, tiene que regresar a las 4:45, pues a las 4:48 entran los lanzadores hasta las 5:15, y de ahí tienen que irse los lanzadores, y después entra fulanito, menganito. Es increíble la organización que hay, Lázaro.
Es que esos deportes aquí están, yo creo que están hechos para que todo funcione a la perfección. La perfección, sí. Pero yo siempre he dicho que lo más cercano a la perfección que hay es la NBA. En la NBA, porque fue por donde yo pasé. Sí. Pero supongo que la MLB es lo mismo, la Liga de Soccer es lo mismo, la de Hockey sobre Hielo es lo mismo.
Es lo mismo, sí.
Es lo mismo. Es tratar de estar en la perfección. O sea, que todo funciona como un reloj suizo, porque en todos estos deportes, unos más que otros, es lo que quieren, que el atleta nada más se preocupe por entrenar igual. Imagínate si en el fútbol americano, con todos los golpes que se dan, también el jugador tiene que salir a comprarse la ropa, tiene que salir a comprarse los tenis, tiene que preocuparse por esto, tiene que preocuparse por lo otro. No, es la comodidad para que tú nada más te digas por lo que ellos te están pagando. Es entrenar y jugar.
Sí. Bueno, a propósito, Lázaro, hablaba de los uniformes. En la Liga Superior, me imagino, estaban uno o dos uniformes con un par de tenis, si acaso, ¿no? Aquí no, aquí todo es diferente.
Te voy a ser sincero, uno o dos no. Yo creo que era uno solo, y lo más lindo que te puedo decir es, por ejemplo, en la Liga Superior, yo terminaba de jugar, yo por lo menos que jugaba todos los días, otros partidos jugaba 40, 48 minutos.
Sin a lavar el uniforme.
El partido. Yo cuando terminaba, empapar en sudor, tenía que ir a bañarme, a agarrar un jaboncito, bajo la ducha, lavarme mi ropa, ponerla a secar, y al otro día, si tenía juego y la ropa no había estado el día de lluvia y o no había agarrado un poquito de sol, a veces me ponía la ropa hasta media húmeda todavía para volverla a jugar. Aquí no, aquí tú terminas de jugar, vienes al vestuario, tiras la ropa para el medio, viene el utilero, la recoge y ya, olvídate.
Sí, lo mismo tiene 5 que 6 que 8 uniformes. Y
sí,
imagínate.
Sí, no, y al otro día el uniforme está ahí, limpiecito, dobladito.
Y los zapatos te lo pulen.
No, los zapatos tú te los pones hasta que tú quieras. Cuando tú no quieras más, tú le dices al utilero, necesito otro par de zapatos, y te traen unos zapatos nuevos. Y tú saliste de juego, yo que no jugaba, que tenía poco zapatillas, yo, no es que me da gusto, pero a veces te los piden. Los fanáticos te piden las zapatillas, a veces las regalaban.
Sí.
O sea, Gary Payton, Marwell, los estelares, a veces se ponen un par de zapatillas y para otro entrenamiento otro día con otro, y para otro juego, ya otro día para otra.
Y estamos hablando de zapatos, pero Nike, bueno, en la calle están de 80, 60 hasta 200 y pico dólares, pero los oficiales de la NBA valen un tremendo dinero.
Sí, pero bueno, para eso, ellos tienen ese contrato con los
patrocinadores.
Sí. Yo me acuerdo que a Gary Payton me traían 7, 8, 10 casas, la ponían ahí y la escogía la que quería. Esta me gusta, esta no, tiene esta pegada. O si no, le decía fue a cualquiera yo y se regalaba la que no le gustaba. Imagínate, la que no le gustaba a Gary Payton, para mí eso era lo máximo.
Tú viendo eso en la NBA, lo máximo en baloncesto, y pensando en, digamos, en lo máximo en Cuba, que es la Liga Superior que tú decías.
Imagínate, ¿qué te puedo contar? Fíjate que cuando se acabó la temporada, que yo recogí toda, me dieron toda la ropa, entrenamiento, todas las medias, todas esas cosas. Yo un momento me mudo de Seattle para aquí, para Miami.
Sí.
Y bueno, me mudo, no, yo vine de vacaciones, pero tenía que entregar el apartamento donde estaba viviendo, y habían cosas que yo decía, no, esto para qué lo quiero. Y una noche yo empecé a botar chores, camisetas, medias.
Que tú dijiste, tú un crimen, tú dijiste, tú un crimen botar todo esto.
No, casi se me salen las lágrimas.
Sí.
Porque imagínate, uno está acostumbrado en Cuba, por más que yo estuviese ahí, que estuviese, me estuviese codeando con superestrellas, todavía uno le queda aquello de en Cuba que una media la guarda, y si se te rompe a veces había que coserla, ¿entiendes?
Sí.
Claro, yo no iba a andar ahí con una media rota, pero uno dice, pensar que hace un año atrás yo tenía que estar guardando las medias y ahora que las estoy botando porque no tengo de guardarlas.
Sí. O sea, bueno, Lazarito, como después de la NBA, porque el tiempo se nos va rápido, jugaste en lo que era la desaparecida la Liga Continental, la Asociación de Basquetbol de Estados Unidos, con el equipo Lacrosse en Wisconsin, ¿no? Pero también estuviste en los Indios de Mayagüez en Puerto Rico, Obra Sanitaria en Argentina, en los Caciques de Humacao en la Isla del Encanto, en Boca Juniors. Háblame de tu presencia en esas ligas, porque déjame decirte, Puerto Rico tiene tremenda liga y Argentina no se queda detrás.
Sí, yo malamente, yo antes de irme a Cuba, yo jugué dos temporadas estando todavía en Cuba con la selección en Argentina. Una primera temporada con los Carlos Caballero en Obra Sanitaria, y después yo jugué solo. Cuando yo salí en la NBA, yo jugué en Puerto Rico, después me lastimé una rodilla, no quería seguir jugando. En Obra me vuelve a contactar y regreso a Obra Sanitaria. Ahí fue donde hice mayor, casi los últimos años míos. También volví a jugar en Puerto Rico con los Grises de Humacao.
Sí.
Y en Argentina volví a jugar, jugué en Boca Juniors. En Argentina hay dos clubes que son los clubes más grandes que hay.
Bueno, Obra Sanitaria comenzó en el año 1917, tiene 100 años, 105 años.
Pero en Argentina, básicamente en el fútbol, hay dos clubes que son los más grandes que hay, River Plate y Boca Juniors.
Sí.
Yo siempre fui hincha de Boca Juniors, entonces Boca es uno de los clubes más grandes que hay, y ya en mis últimos años de carrera yo quería jugar en Boca.
Boca, que como equipo en baloncesto comenzó en el año 85, y bueno, Jorge Amor Omeal, que es el presidente, hizo tremendo trabajo ahí. Ganaron 6 torneos de apertura, 7 campeonatos oficiales, torneo metropolitano, la Liga Nacional de Baloncesto. O sea que Boca ha hecho historia en los últimos 40 años en el baloncesto de Argentina.
Sí, no, sí. De hecho, el último título que se ganó, lo gané, yo estuve en ese equipo, que fue en la temporada 2006-2007, creo. Han hecho muy buena inversión en el baloncesto porque, como te digo, Boca es uno de los clubes más grandes que hay en Argentina, está entre ellos y River. Entonces yo tuve la oportunidad, aunque se jugó una temporada, en el final de mi carrera ahí.
Sí, con Humacao te fue bien también.
Sí, en Humacao. Después yo estuve en Mayagüez en el 2001, fue mi segunda experiencia, por decir, después que me fui a Cuba.
Sí.
Porque la primera fue en la NBA, que salieron de la NBA, me fui a Higüén en los Indios de Mayagüez en Puerto Rico.
Para resumir, porque ya el tiempo eso no fue, satisfecho, contento, feliz, porque no es fácil, Guibert lo hizo, ¿no?, con Minnesota, Andrés Guibert, no es fácil llegar a la NBA. Vemos a nivel universitario miles y miles de muchachos y 4 llegan a la NBA. Para ti ha sido una gran satisfacción y un gran honor, ¿no?, estar en el librito ahí, buscar a Lázaro Borrell y aparece exjugador de la NBA. Fue un honor para ti y tu familia, ¿no?
Sí, obvio. Por más que yo te haya dicho de que en mis inicios quería ser pelotero, que cuando me fui yo siempre me veía jugando en Real Madrid, pero he llegado a la NBA, yo creo que sea
lo máximo
en la carrera de cualquier jugador.
Sí.
Y aunque mi carrera fue corta, bueno, tuve el privilegio de estar ahí, de conocer la liga por dentro, de estar al lado de grandes estrellas, y en el libro la NBA de la historia, aunque sea una esquinita, como tú dices, va a aparecer mi nombre. Ya eso sí, para mí es mucho.
Claro. Uno puede faltar un saludo de Lázaro Manuel Borrell Hernández, el villaclareño. Saluda a tu familia, a tus amistades ahí en Santa Clara, en toda Cuba, porque te conocen, y a aquellos oyentes que te escuchan a nivel global.
No, claro que sí. Primero que nada, bueno, Santa Clara, mi Villa Clara, mi pueblo, donde viví mis primeros inicios, donde la gente me quiere, me extraña, a mi familia que está en Cuba, todavía tengo una hermana que me queda allá, una sobrina también, a todos los fanáticos de la isla, porque yo tuve la suerte de jugar por toda Cuba, tuve la suerte de disputar partidos, de tener ese intercambio con los fanáticos, porque a veces no, uno cuando va a jugar a una provincia, siempre el fanático local te grita, te dice cosas en tu contra, pero siempre reconoce la calidad de uno y siempre
claro,
se acerca y te saluda.
Sí.
Y bueno, cada fanático que uno que tengo en cualquier rincón de este planeta, un saludo inmenso de corazón y nada, decirle que siempre traté de dar lo mejor de sí, lo mejor de mí en cada partido, tanto con los Lobos de Villa Clara, con mi equipo nacional, en los clubes que jugué. Y a veces uno ha tenido momentos que, como ese tiro libre que veo Real Madrid en Santa Clara, que todavía hay gente que me dice tiro libre, cosas que lo persiguen a uno por el resto de la vida, pero bueno,
sí,
la vida es así, vas con una balanza que es ganar o perder.
Sí.
Igual.
Muchas gracias Lazarito Borrell por tu presencia aquí, 1,000,000 de gracias en estos 2 programas, nos quedamos cortos, un futuro no muy lejano, tenemos que apuntar muchas cosas de la época de Miguelito Calderón, Chapé, el Jabao Herrera, toma, bueno, aquel equipo que ganó bronce en Múnich, y una época de oro, que me imagino que tú sabes mucho de eso, pero no tuvimos el tiempo de hablar de esa época de oro del baloncesto. Bueno, muchas gracias, Lázaro Borrell, por tu presencia aquí. Y bueno, el Lazarito, hermano de Leonor Borrell, esa gran jugadora del equipo nacional de Cuba durante 2 décadas. Muchas gracias, Lázaro, muy amable de tu parte, 1 millón de gracias.
No, gracias a usted.
Mis amigos, nuestra productora Vertica Raval, Tony Simón, en este programa. Ha sido un gran placer conversar con el exjugador de la NBA, el cubano Lázaro Borrell, aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.